Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Escuchalas. Radiountap.edu.ar.
¿Cansado de las mismas noticias de siempre? ¿Harto de que todo parezca un caos? No lo vamos a solucionar, pero quizá podemos ofrecerte un respiro en
Con la Tuya.
Todos los miércoles de 19 a 20 horas.
En Radio UNDAD FM 90.7.
Te traemos una hora de pura diversión y realidad, pero con humor.
Porque si no nos reímos, lloramos.
Con la Tuya.
Todos los miércoles de 19 a 20 horas.
En Radio UNDAD.
Estamos acá una vez más, un gusto estar acompañándolos en esta tarde de miércoles 22 de abril. Mi nombre es Daniela Moreira, estoy acá con mis compañeros que me acompañan todas las tardes de los miércoles, ya hace 4 o 5 semanitas, no sé cuánto vaya.
Ya arrancamos hace bastante, sí.
Hace bastante. ¿Cómo andas, Diego Talice?
Bien, bien, ¿vos, Dani?
Todo bien, todo bien. Estamos también, obviamente, con Euge.
Buenas tardes a todos.
Euge Lugones, nuestra historiadora de confianza, y hoy vamos a recibir nuevamente en los estudios de Radio UNDAB al aclamado Fernando, a.k.a. el Talibán Luna.
Buena,
aplausos.
Tanto tiempo.
Tanto tiempo, volvió Fer.
Volviendo.
Estos son los programas que nos gustan, el equipo completo.
Nuestro panelista.
Tal cual. Bueno, espero que estén muy bien. Yo la verdad que estoy muy contenta, no se los puedo negar, ganó Boca. Lo tenía que decir. A mí, la verdad, que estas cosas me ponen contenta, me divierte.
No
hay gente de River en general, porque la mitad más uno, digamos, ¿no? O sea, por eso. Pero bueno, están llorando los descendidos toda la semana, así que yo por lo menos hasta el miércoles que viene estiro. Con
claro.
esto estiro.
Claro. Hasta que juegue la Libertadores.
Hasta que juegue la Libertadores.
Porque si juega la Libertadores, si gana...
Y si gana, y estira un poco más.
Y sigue la fase de grupos.
Tal cual. Muy bien, hace teatro, tiene la economía. Él acá vino a demostrar.
Igual, ganar un clásico ya está como un plus para todo. Después lo que venga después, mucho no importa.
Tal cual, con esto me resirve para todo el mes, te diría. Así que bueno, vamos a comenzar con este programa que tenemos hoy bastante variadito. Como ustedes ya saben, vamos a tener la columna de el economista que, bueno, ya yo lo apodé nuestro lobo de Wall Street, así que me parece que le va a quedar ese apodo.
Menos lobo.
Claro, de Wall Street hasta ahí, ¿no? Por claro. foto. Bueno, vamos a tener también la columna de Euge, siempre muy aclamada por mí. Yo creo que soy la fan número uno de la columna de Uge. Fer nos va a estar
con
contando.
Con nuevo corte de pelo, hay que decirlo.
Hay que decirlo. Bueno, ya vamos a poder salir por YouTube, pero si sí supieran ustedes el corte que clavó Euge.
Mañana en redes, cuando se suba.
Tal cual, cuando se suba la columna. Esta parte la tenemos, acá tenemos un clip. Esto ya puede ser un recorte para la columna.
El corte de Euge.
Y también vamos a tener, obviamente, a Fer Luna. Nos va a estar contando un poquito la campaña de Shell. Que, bueno, adelantando que se sale la campaña de 100 videos por Shell. Así que les vamos a estar contando un poco cómo es esa campaña, cómo vienen las novedades con respecto a los fallos judiciales, el CEO que se está haciendo el loco, el CEO de Shell, que lo están intimando por todos lados y el tipo no quiere reincorporar a los trabajadores, pero ¿qué le pasa? Así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Vamos a estar entrevistando también a Natalia Rodríguez, que ella es del colectivo de discapacidad. Así que eso tenemos en este programa. Ah, bueno, y yo les traje una sección nueva. A ver, ¿qué pasa?
Nos vas a sorprender.
Sí, vamos a ver cuánto dura, si funciona. La vamos a probar, va a ser una pruebita.
Bueno.
Vamos a arrancar con la columnita de Diego. Contanos qué nos trajiste para hoy.
Sí, lo que les trajimos hoy es un poco un debate económico que está surgiendo en estos días. La columna de hoy la vamos a titular La Argentina que ajusta, pero para los trabajadores. Hay algo que el gobierno repite y repite, que la inflación va a bajar, que la economía se ordena, que ahora sí estamos en el camino correcto. Ahora, la pregunta es, ¿correcto, pero para quién? Porque mientras te hablan de equilibrio, te hablan de la vida real, pasa otra cosa en la vida real. En los servicios públicos aumentaron 3 veces más que la inflación. Y el gasto en servicios hoy, respecto a tu sueldo, es 49% más alto que hace un año. Sí, 49%. 16 puntos por encima de la inflación nos arroja este dato. O sea, no solo que está caro, los servicios están todavía mucho más caros. Y sumale otro dato. La mitad de los trabajadores cobran menos de 900 mil pesos. Menos de 900 mil. Entonces, la cuenta es simple. Los ingresos caminan, pero las tarifas vuelan. Y cada vez vivir cuesta más. Y no solo eso. Los salarios privados cayeron 6 meses consecutivos. Sí, 6 meses. En febrero subieron 1,6%. La inflación, 2,9%. ¿Cuál es el resultado? Negativo 1,3% de poder de compra en un mes. Lo peor, la peor caída desde el mes de marzo del año pasado. Pero no es un tropezón. No. Es una tendencia. Hoy los salarios privados formales están en su peor nivel desde el junio del 2024. Y desde que asumió el gobierno, acumula una caída del 3,5%. Ahora, si miramos al Estado, los empleados públicos nacionales perdieron 37,2% de su poder adquisitivo. 37,2%. Y en las provincias, más abajo todavía, un 10% abajo. Entonces, ya no es si el salario alcanza, sino cuánto va a dejar de alcanzar. Tenés una combinación perfecta. Ganas menos, pagas más y cada vez hay menos laburo. Pero tranquilos, nos dicen, que la inflación va a bajar. Y en el medio de todo esto, hay un actor que llama la atención, la CGT. Porque frente a este escenario de caída del salario, de ajuste, de pérdida de poder adquisitivo, la reacción es un silencio bastante incómodo. O en el mejor de los casos, medidas aisladas que no mueven el amperímetro. Entonces, la pregunta vuelve, pero más incómoda todavía. ¿Qué es lo que realmente se está ordenando? Porque acá no hay magia. Cuando los servicios suben por encima de todo, cuando los salarios caen, cuando el empleo se deteriora, lo que hay es una transferencia de abajo hacia arriba. Sí, para lograr eso ajustás siempre a los trabajadores. Entonces, no es un éxito económico, es una decisión política y es bastante clara.
Radio UNDAB, aire universitario. Radio UNDAB, Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAB.edu.ar. Radio UNDAB. Voces críticas para construir futuro.
La seguridad informática no es un juego. Glosario de seguridad informática. Servicio de correo electrónico. Correo
electrónico. El correo electrónico es uno de los servicios para el intercambio de información que más usamos.
Y también uno de los más elegidos por los cibercriminales para robar datos y cometer fraude.
Por eso te recomendamos que nunca compartas tu clave de acceso.
Pensá que nunca el administrador de correo electrónico ni ninguna otra persona necesitará tu clave para solucionar problemas en tu cuenta de correo.
Recordá que quien obtiene tu clave podrá leer tus correos y enviar mensajes a tu nombre.
Si sospechás que tu clave es conocida por terceros, cámbiala de inmediato.
Cámbiala de inmediato. Cámbiala de inmediato.
La seguridad informática también depende de vos. Si tenés dudas, ingresá en campusvirtual.cin.edu.ar. Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional.
Radio UNDAB, emisora universitaria, multiplicando voces, escuchadas. Radio UNDAB. Radio UNDAB. .edu.ar.
Continuamos con este programa, son las 19:14 según un reloj, 19:17 según el otro, nos está pasando esto todos los miércoles, hay que, no sé si hay que ajustar mi celu o hay que ajustar el reloj de la acá. Radio, ¿no? Pero bueno, dos minutitos.
Claro, muy bien ahí.
Tal cual. Más presupuesto para poder arreglar, para tener mejores equipos. Seguimos ahí tirando la cuña para que nos den un lugar en el streaming, ahí si nos están escuchando. Que le
por
agradecemos
favor.
Tanto a esta universidad que nos educa, nos enseña. Venimos a cursar, aguante la universidad pública. Bueno, con la tuya que colabora tanto con esta universidad, que democratiza las voces de esta universidad, un lugarcito en el streaming tendríamos que tener, ¿no?
Uno a uno.
Un poquitito, una horita. Las mismas boludeces, pero vemos el corte de pelo de Euge, que no se puede apreciar tanto así.
Se pierden cosas en el camino de esta forma.
Tal cual. Aunque amamos la radio igual, ¿no? Bancamos la radio también. Pero sí. Bueno, ahora vamos a continuar con la columna de Fernando Luna, que estuvieron acá muy modidito lo que vienen haciendo los trabajadores.
Sí, venimos de una campaña muy grande y ahora se va a reactivar. Y bueno, justamente lo que queremos es hacer... Traje acá para hacer una suerte de síntesis, para entender un poco. Yo pensaba, es una mezcla de fallos judiciales, activismo ambiental, denuncia penal para una multinacional, pero todo esto en primera persona. Vamos a enmarcar un poco la situación para repasar a dónde estamos. La industria petrolera es una industria que legalmente es riesgosa, irónicamente no es insalubre. En los pozos se trabaja 2 semanas en los pozos, 1 semana en la casa. Acá se trabaja con turnos rotativos. A veces es difícil entender esto, que se cambia de turno cada 6 días. Vas a contramano del mundo, olvídate de vacaciones, olvídate de cumpleaños, aniversario, fiestas, porque vas a estar trabajando. Imagínense esto para una madre... que tiene que darle el pecho a sus hijos trabajando en turno noche.
Más las dobles tareas de cuidado, ¿no? Que tienen las todas las mujeres. De cuidado.
Tal cual. Toda la vida el trabajador que ha atado un esquema y que un esquema de horario y que nadie se enferme de la familia porque empiezan los problemas. Esto también, o sea, hay que agregarle que en nuestro caso particular, nosotros también éramos brigadistas, rescatistas en la respinería. O sea, no solo teníamos las tareas habituales, sino que incluso atendíamos todas las emergencias. Y nos ha tocado cosas muy feas y ver compañeros muy lesionados, incluso fallecidos en accidentes muy graves. Esa es un poco la vida que uno lleva en la industria petrolera. Por otro lado, en esta historia tenemos a Shell, que está entre las 5 mejores petroleras del mundo. Acá en Argentina está hace un poco más de 100 años. Hoy, hace más o menos 2 años, Shell es Shell Raízen, que Raízen es una empresa brasilera que es 50% Shell Internacional y 50% Cosan, que es una de las familias más ricas de Brasil, que maneja el transporte, los ingenios, que tuvo denuncia de trabajo esclavo, que con su alianza con Bolsonaro se la levantaron. Y hoy, con Bolsonaro en decadencia, está empezando a tener algunos problemas con sus negocios. Pero hoy incluso está otra vez en venta. Se vende a Mercury Energy, que está vinculado con Luis Manzano, que también es una nueva transacción que se está haciendo de un grupo que viene acaparando mucho la industria energética. Esta historia tiene una parte interesante, porque ¿qué pasa cuando los trabajadores empezamos a decir basta? Empezamos a organizarnos justamente para reclamar y no dejar las vidas en las fábricas. La contaminación, que acá se conoce puntualmente lo que es el polo petroquímico, lo que es Villa Inflamable, por algo Villa Inflamable se ha ganado este mote tan nefasto. Nosotros empezamos a denunciar justamente que esa contaminación que había y que se reconocía en distintos lugares, los trabajadores nos la llevábamos en el cuerpo. Y estas peleas por mejores condiciones y denunciando ni más ni menos que estas condiciones de contaminación, hubo compañeros nuestros que se jubilaron y no vivieron más de un año, se han muerto de leucemia, cáncer, hay un fallecimiento por asbestosis, asbesto que incluso hoy sigue estando.
¿Qué es lo que sucede también en los subtes, no?
Exacto, los subtes peor porque los importaron.
Claro.
Pablo contaba algo muy interesante, que la planta del Cocker que vino acá, la sacaron de otro país porque no cumplía las normas de seguridad y las trajeron acá. O sea, como suele decir, importaron la contaminación.
Claro.
Pero bueno, acá siempre se es más flexible con esas cosas. esta organización que comenzó a crecer y denunciar las condiciones de trabajo, en el 2014 se dio un hecho particular, porque esto empezó a aumentar los reclamos por seguridad y demás. Y debido a estos reclamos y exigencias salió un estudio generalizado de la refinería que terminó dando que más de la mitad de la población de refinería tenía benceno en sangre, que es uno de los agentes cancerígenos, que son los BTX, benceno, tolueno, xileno. Obviamente esto comenzó con una presión muy grande a todos aquellos que veníamos denunciando esa situación. Se lo empezaron a lograr algunos cambios, bueno, más máscaras y otras cosas, pero empezó una persecución muy grande justamente porque estábamos poniendo en evidencia todas estas cuestiones, más sumado a poder tener una democracia sindical que te permitiera justamente estar a la altura de los riesgos que vos estabas enfrentando y los problemas que veíamos que se estaban dando en todos lados. En ese momento, la empresa hace una avanzada y hace una tanda de despidos. En ese momento el CEO de la empresa era Aranguren, que posterior y fue secretario de Energía de Macri. En ese 2014 logramos que los tres que nos organizamos justamente para reclamar pudimos volver a trabajar. Obviamente no fue algo que fue una cosa así de la nada, sino que surgió justamente porque hubo una organización muy grande, nos juntamos con muchos sectores, con trabajadores, con despedidos de otras fábricas. Incluso había arrancado que habían amenazado con una intimación penal al propio Aranguren en ese momento si no hacía cumplir los fallos. Pero bueno, una gran lucha que se dio en toda zona sur, incluso había conflicto en la Panamericana que también nos tuvo a nosotros. Ahí logramos, después de una gran pelea, tener tres reinstalaciones concretas. Esta refinería, para entender un poco también, siempre tuvo buena relación con los distintos gobiernos. En pleno Alberto Fernández vino muchas veces a la refinería a felicitar por supuestas nuevas inversiones, ampliaciones que sí estaban haciendo, obviamente porque es un negocio que está en crecimiento. Y a nosotros se dio un segundo capítulo en esta historia. En enero del 2025 vuelven a avanzar sobre los despidos, con una ley bases arrancando y como preludio de la reforma laboral nos despiden nuevamente. Pero bueno, como siempre, ya veníamos organizados con muchos sectores, justamente denunciando los problemas que había laborales en distintos lados. Bueno, y esto se volvió a reactivar aún mucho más. Empezamos a organizarnos con distintos sectores, distintos gremios. Hemos recorrido, por ejemplo, la UON de Villa Constitución, los docentes de Rosario. Nos hemos juntado acá con ATE, CTA. Venimos el jueves pasado haber hecho justamente una reunión en Plaza Alsina comentando las nuevas novedades, porque ¿qué tiene de interesante todo esto? La justicia es una cuestión de relación de fuerza. Lo que nosotros logramos probar en la justicia justamente por todo esto que veníamos haciendo es ni más ni menos que la persecución es político, sindical, es totalmente discriminatorio, pero también se dio un hecho inédito en el foro laboral, que se nos reconoció como activistas ambientales por el acuerdo de Escazú, que el acuerdo de Escazú es un acuerdo que corre para Latinoamérica y el Caribe, que lo que hace es exigir que se brinde información a la población y que se defiendan a los activistas ambientales.
Estuvo muy mencionado en las audiencias por la ley de glaciares el acuerdo de Escazú.
Sí,
yo no lo había escuchado nunca antes, hasta que fue lo de Shell, y después con la ley de glaciares estuvo muy mencionado.
Sí, nosotros estuvimos incluso en el conversatorio previo y después en la audiencia pública que le exige, porque el acuerdo Escazú lo que tiene interesante es que tiene incumbencia legal en toda Latinoamérica, o sea, tiene peso legal. Por eso tuvieron que hacer la pantomima de la audiencia pública, que no dejaron hablar a nadie al final. Pero bueno, el acuerdo tiene importancia, un peso importante, y bueno, se ha hecho sentir mucho con la ley de glaciares y en nuestro caso con el fallo nuestro. Y esto, lo interesante de esto es que en el caso de Gustavo Michel y Pablo Placeriani, los dos tienen una restauración cautelar reconocidas como activistas ambientales y que el despido es discriminatorio. Bueno, la empresa se niega sistemáticamente a cumplir con el fallo. En el caso de Gustavo Michel, la justicia mandó a un oficial de justicia para hacer cumplir el fallo y así todo no lo quiso cumplir. Por este motivo, y también que es bastante novedoso que se pase, se va a comunicar penalmente, intimar penalmente al CEO de Shell, justamente por no cumplir el fallo. Enmarquemos, el CEO de Shell hoy es presidente de la Cámara de Combustibles Líquidos. ¿Por qué también se creen que tiene tanta impunidad? Obviamente ha estado con buenas migas del gobierno desde el principio, le ha regalado los autitos de promoción y todo, que se vio en todos lados. Pero también el estudio Marvel and Forwell, es el estudio de abogados que le dio a... ¿Cómo es? Le dio a... estuvo trabajando en la ley bases y en la reforma laboral.
Ah, tranqui.
Ni más ni menos. Le dio a Lagos, si mal no recuerdo, que es el CEO, Lagos hoy es el secretario de Minería, que fue uno de los principales lobistas para que salga la ley de glaciares.
Claro.
Ese es el entorno que tienen todo. Y se creen que son impunes, porque de hecho ahora están haciendo maniobras legales para poder ganar tiempo. Quieren hacer un persalto en que es esquivar una de las etapas judiciales, saltarlas y ir hacia arriba, las etapas más arriba, para poder voltear las reinstalaciones y todos los fallos que están saliendo. ¿Por qué? Porque ya están burdas las maniobras, que le vienen rebotando mucha la documentación legal y aparte que está creciendo la difusión de lo que están haciendo. Por eso mismo, en estos fallos son muy importantes en muchos niveles, porque sirven para el resto de los despidos, sirve justamente para mostrar lo que son los activistas ambientales en distintos lugares y los roles que podemos jugar, y que hoy sea un precedente importante justamente poder pasar a la segunda petrolera de la Argentina a intimarla penalmente a su responsable directo para que haga cumplir los fallos. Por eso es importante difundir esto y estamos reactivando una nueva campaña justamente para poder que esto se conozca y que Shell pueda definitivamente cumpla los fallos y Gustavo y Pablo puedan entrar en lo inmediato a trabajar con todo lo que implica, porque justamente se nos ha reconocido lo que nosotros decíamos. Nosotros denunciamos las condiciones de trabajo, los problemas de contaminación, hemos perdido compañeros, la realidad nos dio la razón, al mes que nos echan se muere un compañero trabajando. Entonces, bueno, por eso es tan importante poder reactivar esta campaña y que se conozca en todos lados. Nosotros ahora estamos justamente llamando a todos a poder hacer 1000 videos para que Shell cumpla los fallos y podamos volver a trabajar y podamos denunciar esto y no perder la vida en las fábricas y no quedarnos sin la fuente de trabajo.
Bien, bueno, Estábamos escuchando entonces a Fer Luna, que él es panelista de acá de este programa. Nos estaba comentando un poco cómo viene la situación en la refinería Shell. Perdón. Que la verdad que la situación es muy clara. Los fallos no se están cumpliendo, ni más ni menos los fallos de la justicia. Y hay familias que no están bajando los brazos. Así que para que esa fuerza que vimos en Plaza Alsina el jueves pasado, yo fui parte de esa jornada, la verdad que fue muy emocionante ver a mujeres como María, además de los trabajadores de Shell que están en pie de lucha, las familias y esa conexión con las familias que están siendo vulneradas en los barrios de alrededor del polo petroquímico, nos llenó de mucha fuerza a todos los que estábamos ahí, pero para que eso se convierta en una marea nacional, necesitamos que la solidaridad se vea y se escuche en todo el país. Nosotros queremos que esta sea una campaña nacional y por eso los trabajadores de Shell están lanzando la campaña oficialmente de 100 videos por la reincorporación en Shell. ¿Por qué estos videos? Lo que quieren ellos es romper con el cerco mediático, ¿no?, que imponen estas empresas que son grandes poderes. Y la idea es muy sencilla. Los trabajadores que quieran bancar esta lucha, los estudiantes, los referentes ambientales, los vecinos que quieran también participar de esto, que pongan su cara y que esta campaña tenga miles de caras, cientos de caras en apoyo a la lucha, y que básicamente que el CEO Cavallari, cada vez que el tipo agarre su celular, que le aparezca de alguna forma que hay cientos y cientos y cientos de personas que quieren que se cumpla con los fallos de la justicia y exigiendo por la reincorporación y en apoyo a la lucha de los trabajadores. No es solamente un video para nosotros y los que estamos siendo parte de esta campaña, no es solamente un video, es una herramienta. Para nosotros es una herramienta de presión para todas las acciones que se vienen para mayo, porque también han difundido los trabajadores que esta campaña va a tener también acciones de lucha acá en Avellaneda, que probablemente las anuncien muy pronto, y estos videos sirven como parte de presionar, ¿no?, al poder público, parte de presionar a los medios para que pongan los ojos en lo que está pasando en Avellaneda y en la refinería Shell. Participar de esta campaña es muy sencillo, lo pueden armar en un minuto, literalmente. Pueden grabarse poniendo obviamente el celular en vertical, nos cuentan su nombre, de dónde son, si militan en algún lado, también si son militantes de alguna organización o si son simplemente personas que quieren apoyar esta lucha, como cualquier hijo de vecino lo haría, se graban en vertical y en una frase dicen por qué bancarían o por qué están bancando a los trabajadores de Shell, ¿no? Porque no quiero que haya familias en la calle, puede ser una opción. Bueno, la frase que más los identifique con esta pelea que están dando los trabajadores. Y después nos tienen que hacer el llegar el video por mensaje directo a todas las redes de este programa, las redes de los trabajadores de Shell, que de paso pueden empezar a seguirlos, es @ShellEnLucha, también en las cuentas de La Izquierda Diario. Nosotros vamos a estar unificando y subiendo todos estos videos para que la campaña sea realmente gigante. Así que esto ya comenzó, ya hay adhesiones. Mandó una de sus adhesiones, fue la de Guillermo Folguera, que es, él es biólogo, investigador del CONICET. Estuvo también llegando su apoyo para la reunión del jueves pasado. También el Esteban Lanfredi, que es un trabajador petrolero de Río de Janeiro, que ahora, ni más ni menos, es capitán de un barco y uno de los referentes de la Global Sumut Flotilla, que, bueno, es una flotilla que está yendo con ayuda humanitaria a Gaza. Y bueno, y también se están sumando diferentes organizaciones sindicales, estudiantiles, también artistas pueden colaborar con su arte si hacen, no sé, rap, música o lo que sea, pueden también sumar desde ese lado. Y la meta son 100 videos para empezar, pero la verdad es que queremos que sean miles. Bueno, si tienen mameluco ni hablar, si tienen foto como un mameluco, estaría ideal para que esto sea bien visual.
Ropa de trabajo, de cada lugar de trabajo, cada lugar de estudio.
Exactamente, así que bueno, les dejamos esa invitación, nos pueden hacer llegar el video a las redes de Con la Tuya. Y bueno, y seguimos con este programa.
We'll be right back.
Bueno, continuamos ahora sí con este programa, son las 19:32, nos queda la mitad de este programa y para continuar vamos a meternos ahora en un tema que es bastante urgente, la verdad, que atraviesan miles y miles de familias trabajadoras en todo el país. En las últimas semanas hubo movilizaciones y reclamos frente al ajuste que está golpeando al sector de discapacidad. Bueno, muchas cosas están pasando, atrasos en los pagos, recortes... Y para hablar de esto estamos en comunicación con Natalia Rodríguez. Ella es integrante de los reclamos que vienen denunciando que la discapacidad no puede esperar. Así que te agradecemos, Nati, por estos minutos con la tuya. Para arrancar, quería saber qué es lo que pasó hoy con este sector que viene luchando y por qué decidieron hoy salir a hacer un reclamo, una movilización. Nati, ¿cómo estás?
Hola, Dani, ¿cómo estás? Bueno, en principio muchas gracias por el espacio, por difundir lo que está pasando. Hoy tuvimos una gran concentración frente al Ministerio de Salud con distintos colectivos de discapacidad, como vos decías, entre ellos, bueno, personas con discapacidad, trabajadores extremadamente precarizados, muy atrasados en los pagos de los tratamientos de trabajadores, por ejemplo, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, acompañantes, transportistas y, bueno, y también... las familias, ¿no?, y las personas con discapacidad, además estuvieron jubilados que vienen acompañando como siempre, porque también están afectando, están siendo afectados, hay muchos también mayores con discapacidad, y también estuvieron, para nosotros fue muy importante, trabajadores de FATE, que en este momento también están resistiendo un ataque muy severo con el cierre, con la lucha que están llevando adelante, porque tienen trabajadores y son también están a cargo de personas con discapacidad. Y bueno, la verdad que el ajuste que vienen desarrollando sobre el sector cada vez nos deja con menos herramientas, ¿no?
Bien, y con respecto a esto, ¿no?, todo lo que está pasando con respecto a las condiciones laborales, ¿cuál es la relación que hay con esta situación y obviamente que empeora la atención que reciben las personas que son usuarias también, ¿verdad?
Sí, mira, hoy también se conoció estos últimos días dos leyes nuevas. Nosotros venimos peleando por la emergencia en discapacidad, una ley que peleamos en la calle y en todo el país, que atravesó 7 veces el Congreso, derribamos un veto presidencial, ¿no?, que en los últimos 20 años no ha tenido precedentes, pero el gobierno todavía se niega a cumplir con... Nosotros habíamos conquistado, por ejemplo, una actualización de los salarios de los trabajadores por inflación, que se acreditaba automáticamente, habíamos conseguido que la pensión por discapacidad ya no sea tratada como una pensión no contributiva, o sea que también habíamos conseguido poder conseguir un trabajo con derechos, un trabajo regulado y no perder los beneficios. Bueno, habíamos esa ley de emergencia también lo que posibilitaba era la condonación de deudas que ya varios sectores venían diciendo que tenían, como vos decías, cierres de hogares, transportistas que no podían salir a la calle por el precio de la nafta. Y bueno, y eso, pese a cómo lo derribamos, ¿no?, cómo lo conseguimos en el Congreso. Pese a haber hecho denuncias de distintos colectivos, ¿no?, por abandono de persona, por incumplimiento de deber de los funcionarios públicos, pese a todo eso, nos enteramos estos últimos días, dos nuevos proyectos de ley, uno que ataca la salud mental, que retrocede al modelo médico de encierro, y que favorece a los sectores más empresarios de la salud, y otro que se llama el fraude de las pensiones, después de auditorías inhumanas, sobre todo en los lugares más alejados de las grandes ciudades, en donde, bueno, si este proyecto se concreta, digamos, otra vez hay personas que deberían acreditar sus estudios por tercera vez en condiciones donde, bueno, no tenés acceso, no hay accesibilidad para hacerlo, ¿no?
Claro.
Y además atacaría la desregularización del, digamos, de todos los salarios de los trabajadores que deberían negociar con las obras sociales de manera aislada sus salarios.
Claro. Acá, Dani, te habla Diego. Nati, perdón.
¿Cómo estás, Diego?
Tengo problema con los nombres. Te quería hacer una consulta. ¿Qué medidas urgentes deberían tomarse ya mismo para destrabar este conflicto?
Mira, la actualización de los pagos urgentes, hay, por ejemplo, los transportistas están cobrando hoy el valor de la NAFTA 600 pesos, por lo cual, digamos, algunos están sosteniendo su trabajo casi a pérdida. Una actualización inmediata, y después hay consignas y demandas que venimos peleando también hace mucho, que este gobierno obviamente tampoco reconoce, que es el cupo laboral para las personas con discapacidad, y el refuerzo de todo el sistema de salud público y de la educación, que están también muy deteriorados, ¿no?
Bien, Nati, quería consultarte también alrededor de, lo que pasó hoy, ¿no? La jornada de lucha que hubo. Ustedes vienen organizándose muchísimo tiempo, además es uno de los colectivos que más está siendo atacado por el gobierno de Milei. ¿Cómo es que se vienen organizando las familias, los trabajadores y, todas las organizaciones para enfrentar esta situación?
Mira, a nosotros tenemos asambleas las desarrollamos cada 15 días, que son, la verdad, un mecanismo donde también tenemos la voz propia, porque es muy difícil a veces en distintos sectores de conseguir la palabra como sujetos de derecho, pero también donde hay trabajadores que en los lugares de trabajo, por lo general, al no tener derechos laborales, tampoco pueden intercambiar entre ellos ninguna forma de organización. Y la verdad que también con las movilizaciones y con las acciones, por ejemplo, con los jubilados nos encontramos todos los miércoles en sus radios abiertas, que es un intercambio que para nosotros también es muy importante, y con esfuerzo, la verdad. La verdad que nos quieren volver a meter en el encierro, como les contaba sobre la ley de salud mental, donde nosotros, es un colectivo que no está dispuesto, evidentemente. Hoy fue muy grande la movilización, por lo que pudimos evitar la represión, porque el miércoles pasado también estuvimos en el Ministerio de Economía y, siempre tenés un operativo de fondo, ¿no? Plata para operativos represivos evidentemente hay, para la corrupción de la Agencia Nacional de Discapacidad también plata hay, para el show de nuestro presidente Milei con los audios que salieron de la causa de Andy. Que hay grandes laboratorios de fondo que parecen haber aportado. Entonces vemos que la plata está, pero que hay una decisión de no hacerse cargo de los derechos que hemos conquistado como trabajadores, ¿no?
Claro. Y para finalizar, Nati, ustedes vienen diciendo mucho esto de que la discapacidad no puede esperar. ¿Y qué le dirías a quienes creen que, hay mucha gente que cree que quizás esto es un reclamo sectorial, ¿no? Que pertenece a un solo sector y no lo ven como un derecho social que hay que conquistar? ¿Qué le dirías a esas personas?
Mira, es una linda pregunta. Yo lo que me parece que es importante decir es que no hay que encararlo solos, ¿no? Que no es que nos quieren hacer creer con el individualismo, con la competencia, lo rápido que hoy están siendo las cosas. Hay muchísimos problemas en la juventud de salud mental, el alienamiento de las condiciones de trabajo. Yo creo que estamos muy cansados de todo, pero que es necesario que retomemos el diálogo, la compañía, y que empecemos a ver que a nuestro alrededor también hay mucha fortaleza y hay personas que tienen experiencia, que han conquistado derechos y que es posible que lo hagamos. Yo creo que el gobierno de Milei está muy deteriorado, ya están todos esperando el recambio, incluso desde los sectores concentrados, y creo que es momento también de imponer una agenda que sea sobre los derechos y las necesidades y las ganas que tengamos de los sectores que estamos peleando de imponerlas, ¿no?
Bien, Nati, muchas gracias por estos minutos acá en el programa, por bueno acercarnos a una realidad que a veces es invisibilizada, así que vamos a seguir atentos a esta pelea.
Bueno, les agradezco mucho por el espacio, por la difusión y seguimos en contacto.
Gracias, Nati.
Abrazo.
Continuamos con este programa, estuvimos escuchando ahora la última entrevista a Natalia, me acabo de dar la jeta con el micrófono para los que no lo vieron. Bueno, vamos a continuar en este último tramo del programa, contanos Euge, ahora sí, para cerrar bien arriba, ¿qué tema nos trajiste hoy?
Bueno, hoy sí voy a hablar de historia, sí voy a hacer uso de mis estudios
título,
un poquito,
claro,
para esta columna.
El título en la cara.
Sí, me presenta como historiadora, nunca hablo de historia, así que hoy sí. Vamos con una columna que es sobre maricas y mineros contra la dama de hierro, ¿no? Como nos vamos acercando al 1 de mayo, vamos a traer un poco de historia de la lucha de clases y de algunas alianzas inesperadas. Esto sucedió en la década del 80 en Reino Unido, bajo el gobierno de la infame Margaret Thatcher. Los que sepan algo del tema ya se imaginarán que vamos a hablar de la huelga de los mineros, uno de los conflictos más duros de fines del siglo pasado, y de la formación en ese contexto de un grupo llamado LGCM, por las siglas en inglés, Lesbianas y Gays Apoyan a los Mineros. Vamos a hablar un poquito del contexto. El año preciso es 1984. Como dijimos, gobernaba Margaret Thatcher, el símbolo del neoliberalismo duro, privatizaciones, ajuste, ataque a sindicatos, desmantelamiento industrial. Ese año, miles de mineros británicos lanzaron una huelga histórica para frenar el cierre de minas y la pérdida masiva de empleos. La huelga duró casi un año y se convirtió en una batalla nacional entre el gobierno y el movimiento obrero. Fue un proceso muy extendido en todo el territorio. En lugares como Gales del Sur, los mineros estuvieron el 99% de ellos en huelga. Peleaban por evitar el cierre de los pozos mineros en sus pueblos y mantener así no solo su fuente de trabajo, sino la principal actividad económica en sus comunidades. El resultado marcó para muchos historiadores la imposición del neoliberalismo a nivel internacional. En ese clima se nació una enorme red de solidaridad: estudiantes, artistas, feministas, sindicatos, vecinos y también activistas gays y lesbianas de Londres. Así es donde surge el LGCM, Lesbianas y Gays Apoyan a los Mineros. Jean-Marie Colpani, que es un investigador de los Países Bajos y especialista en el tema, plantea que no se trató de un grupo espontáneo, sino que muchos miembros del LGCM ya militaban en partidos de izquierda, en sindicatos o en organizaciones socialistas. Es decir, que no fue un grupo que apareció de la nada. Lo fundaron a partir de una conclusión clave, que es que si el gobierno lograba destruir a los mineros, iba a ganar legitimidad para avanzar contra las minorías que ya sufrían, como en todo el mundo, el hostigamiento de la policía. Entonces empezaron a juntar plata, alimentos, apoyo para las comunidades mineras y finalmente se vincularon con Olwyn, un pequeño pueblo de Gales. Y ahí empezó una relación histórica que quedó retratada con sus muchísimas libertades artísticas en la película Pride. Lo más interesante de esta historia es que anticipa debates que hoy están muy vigentes. Dentro del grupo había un montón de discusiones muy intensas alrededor de cómo la lucha de clases se vincula con la liberación de las llamadas minorías, cuál es la estrategia para terminar con la explotación. Surgieron posiciones relacionadas con lo identitario, es decir, que la liberación de cada uno de los grupos oprimidos por su género, por su sexualidad o por su raza no estaba necesariamente ligada a la liberación de la clase trabajadora en su conjunto, teorías que hoy conocemos como de la interseccionalidad. Y en 1984, en el año de este proceso, ellos lo debatían en asambleas, incluso discutían si había pocas lesbianas o pocas personas de color dentro del grupo. Se funda otro grupo de lesbianas contra el cierre de las minas. Y es un debate de estrategias, ¿no? Que todavía hoy tiene claro. Vigencia y que en ese caso se dio al calor de una experiencia muy concreta en la lucha de clases y de la organización de la solidaridad. La huelga de los mineros finalmente fue derrotada, Thatcher ganó y los mineros volvieron al trabajo en peores condiciones y comenzó una transformación muy brutal en el Reino Unido. Menos industria, menos sindicatos, más desigualdad. Pero la historia no terminó ahí. En 1985, el sindicato minero apoyó una moción a favor de los derechos de gays y lesbianas dentro del Partido Laborista. Era la primera vez, incluso, que esos derechos entraban de lleno en la agenda política laborista. Y eso ocurrió en gran parte por la solidaridad que se construyó durante la huelga. La intervención del LGCM conquistó una alianza estratégica para el movimiento LGTB británico. Colpani, este investigador, advierte una cuestión que es muy interesante de tomar, que es que hay muchos que hoy en día toman esta historia, porque estos son todos hechos reales, ¿no?, como una victoria LGTB, y se olvidan de la derrota obrera, claro. Como si los mineros y la clase trabajadora fueran el pasado y los derechos individuales el futuro. Una conclusión en toda su línea neoliberal. Pero para los que participaron no fue así. De hecho, el LGCM se reorganizó muchos años después y sigue apoyando sindicatos, migrantes, refugiados, otras causas sociales. Su mensaje es muy claro. Primero, que los derechos no se ganan solos, que se conquistan con organización colectiva y en alianza con los trabajadores y los que también son oprimidos. En estos tiempos, donde el individualismo pretende ser la norma, esta historia recuerda algo poderoso. Que cuando sectores distintos se reconocen en una pelea común, pueden transformar muchas más cosas de las que se imaginan. Los mineros galeses y los activistas gays de Londres parecían mundos opuestos, pero entendieron que tenían enfrente un mismo poder y un mismo enemigo, y que la clase trabajadora tiene la fuerza para hacer transformaciones enormes. Y hoy, frente a gobiernos neoliberales, de ultraderecha, reaccionarios, misóginos, nos deja abierta la pregunta, ¿no? ¿Cómo construimos estas alianzas que nos permitan tener la fuerza para enfrentarlos y ganar? Esto lo vamos a estar discutiendo este sábado en nuestra Casa Cultural Socialista Montes de Oca 132. A partir de las 16 vamos a hacer un cine debate con Pride. Más tarde nos vamos a quedar tomando unas birras de cara a un nuevo Día Internacional de las Trabajadores y al acto que vamos a hacer con Pani Rosas, el PTS y Miriam Bregman en Ferro. Y están todes invitades.
Espectacular, Euge, me encantó, además que es algo que no se conoce mucho más, ¿cómo fue esa lucha minera? Se conoce que hubo mineros que se unieron y la comunidad LGBT, pero es muy interesante lo que contaste. Y bueno, el sábado también vamos a festejar mi cumpleaños en la Casa Cultural.
Sábado 25,
sábado 25,
nuestra conductora estrella.
¿Cuál? Y hoy igual me enteré que hoy es el cumpleaños de Lenin también.
No, y el 26 es mi cumpleaños también.
Me está jodiendo, todos de tal. Tauro, boludo. Lenin es de Tauro. Dani de Tauro. Diego de Tauro. Y Justin es de Piscis. Bueno, vamos con un temita musical y volvemos. Nothing will keep us together. Bueno, volvemos, continuamos. Tenemos los últimos minutitos de este programa. Ya son las 19:52. Se pasa volando la hora, siempre lo digo, pero la verdad que es así. Hoy sí que nos vamos con frío, ¿eh? No sé si vinieron abrigados. Yo no. Y siento que me voy a cagar de frío cuando salga. Para jijear un ratito, traje una sección que... La copié obviamente de otro streaming, ¿no? Porque todo ya está inventado, hay que decirlo.
¿La llamás jijiji?
No, pero es una sección que se va a llamar Tweets y frases que envejecieron muy mal. No. Hay algunos que son muy conocidos, que los van a recordar y muy actuales, que obviamente uno lo ve, lo lee con el diario del lunes y decís como estos tipos. Vamos a arrancar con uno tranquilito, después vamos a ir subiendo. Pero la ironía de Twitter es que cuando se creó esta red social, ellos tuitearon: es el lugar para la libre expresión y la verdad. Este fue uno de los primeros tweets de Twitter, y que es muy loco porque después, con la gestión de Elon Musk, la verdad que no tiene nada que ver con la libre expresión, sino que todo lo contrario. En ese momento se debatía mucho sobre los verificados azules, que antes no era tan sencillo. Sí, claro. Hoy cualquier influencer... como la Pistarini, ¿se acuerdan de la Pistarini? Sí. Que Dillon casi le pega un sopapo, tiene un check visto azul, y en Twitter antes eso no era así. Entonces se debate mucho eso hoy en Twitter, así que este tweet uno después lo lee y dice: no me vengas a hablar.
Me engañaron,
me siento estafado. Bueno, este es icónico, y si no lo saben, la frase es: antes de subir un impuesto me corto un brazo. ¿Quién la pudo haber dicho? un no tan político en ese momento, Javier Milei, aunque hoy con el diario del lunes decimos estaba haciendo toda la política, ese, claro, ese Javier, que además es una frase que ha sido muy repetida, sí, en todos lados, porque bueno, obviamente ya como presidente subió el impuesto país, se restituyeron las ganancias también, bueno, aumentaron las retenciones, así que bueno, Javier también nos ha engañado.
Para los ricos que le bajaron.
Tal cual, bueno, eso hay que decirlo también, no para todos aumentó los impuestos el tipo. Bueno, este también es muy icónico, me parece que lo van a sacar también. Milei tiene rasgos autoritarios y sus ideas son peligrosas para la democracia. ¿Quién lo pudo haber dicho? A ver.
Sí, sí, adivine. La Pato.
La Pato Bullrich. Mirá vos. Era autoritario en el 2023.
Esa Pato preocupada por el autoritarismo, aparte.
No, o sea, sí, muda, sí, sí. Me dijo.
Creo que fue en un debate me parece que lo dijo.
En un debate presidencial,
y creo,
claro.
Que también decía que las ideas de Milei son malas.
Claro.
Debería verse a sí misma.
Sí, tal cual. Bueno, y este también, este me gusta mucho, la verdad que bueno, este me hace reír particularmente a mí. La frase es: voy a barrer a los ñoquis de la Cámpora que nos avergüenzan.
Ah, ¿Mauricio?
No.
Igual también podría haber sido una frase de Mauricio, ¿no?
No. Alguien que terminó siendo el candidato a presidente por el Frente de Todos en el 2023. Sergio Tomás. Sergio Tomás en el 2015, siendo parte del Frente Renovador, dijo su famosa frase, porque también se la recuerdan mucho: voy a barrer a los ñoquis de la Cámpora que nos avergüenzan. Bueno, terminó siendo el candidato a presidente de todos los ñoquis de la Cámpora, lo votaron.
Claro.
¿Te acuerdas la cancioncita? Todos los traidores.
vamos a ir ya cerrando. Hay también unos tweets que me causaron mucha gracia, porque bueno, es increíble que lo haya hecho este organismo. Pero la OMS tuiteó en el 14 de enero del 2020: las investigaciones preliminares de las autoridades chinas no han encontrado pruebas claras de la transmisión de humano a humano del nuevo coronavirus. Bueno, qué sé yo. Yo no sé si por esta frase después lo terminó siendo la tragedia que fue la pandemia, ¿no? Porque digamos que la OMS te diga eso.
Claro.
Y esto fue
tres doritos
después. De enero del 2020.
Claro.
O sea...
un mes antes de la pandemia. Dos.
Un mes antes. O sea, fue un poco la validación científica que justamente permitió, ¿no? Que el virus se expandiera. Bueno, y vamos a terminar con este. Bueno, este no lo puedo dejar afuera. Pero
vamos.
Es una frase que aparece en una foto, alguien tuitea una foto,
sí,
y la foto dice misión cumplida en inglés. Mission, sí, accomplishment.
Sí.
¿Quién la pudo haber tuiteado el primero de mayo del 2003?
¿Primero de mayo del 2003?
Sí.
¿Dualde?
No, international. Pensá que está en inglés. Bueno, es difícil igual.
Pará, el presidente de Estados Unidos, Bush.
Exactamente. George Bush tuiteó el primero de mayo que la misión estaba cumplida. En realidad era un cartel.
Claro, para las guerras de Irak.
La guerra de Irak, exactamente, que duró 10 años más después de eso,
claro,
¿no?
Sí, por
fue
eso.
Muy criticado. Se han hecho muchos memes también con respecto a esto, porque era un cartel que había detrás, que bueno, era una, como una lona gigante que anunciaba el fin de las operaciones de combate en Irak.
Sí.
Y apenas habían pasado 43 días de, claro, la invasión.
Apenas.
Estados Unidos en ese momento estaba celebrando la caída de Saddam Hussein. La Casa Blanca quería vender una victoria rápida. Y bueno, hoy, la verdad que esto resulta muy rancio hoy, porque la guerra no solo no terminó, sino que después de eso duró 8 años y la violencia se recrudeció con lo que estamos viendo incluso hoy, ¿no? Después estuvo, claro, el origen del ISIS, como una paradoja, ¿no? Geopolítica. Bush fue a Irak para democratizar y alejar la influencia de Irán, y hoy, ¿qué pasó? Irak tiene todo... los gobiernos más alineados con Irán de la historia.
Cualquier parecido, claro, con la actualidad es mera casualidad.
Tal cual. El tipo ya hacía muchos años.
Trump bombardea a Irán, no les importa nada.
Exactamente.
Podríamos, así que, bueno, decir entonces que Twitter es la red social del gran engaño.
Se podría decir, bueno, que...
Ojo, predice con lo
un
que
poco
tuitás,
el futuro, claro.
Claro, porque
el archivo te mata, el archivo te mata. Así
archivo
que,
Twitter.
Bueno, terminamos por hoy con ya. Este programa. Se pasó rapidito, la hemos pasado bien, hemos reflexionado, hemos hablado de todo tipo de temas. Ya saben los chivos que hay. Manden su video de 100, 1000, 1000 videos para la campaña de Shell. Tienen que venir a la Casa Cultural Socialista el sábado, que vamos a hacer cine debate, vamos a proyectar Pride.
Y que nos sigan en redes.
Arroba
con la tuya.
Arroba
en Instagram.
Con la tuya. En el Instagram nos pueden seguir. Se sube el programa a Spotify, a YouTube. Si Dios quiere, Dios mediante.
Nos pusimos Dios, patria y familia, por Dios.
Es esta universidad, me parece. Editores
no sé,
mediante.
No sé quién te pegó esa muletilla, en realidad.
No sé. Así que bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos estamos viendo
gracias
el miércoles que viene.
Gracias, querido operador.
Gracias, Marco, por todo. Gracias, Universidad de Avellaneda. Y nos vemos el miércoles que viene.
Radioundab.edu.ar Voces universitarias. Escúchalas. Radioundab.edu.ar